Everybody, this is John here.
This is Paul.
George.
And Ringo.
And we're very happy to be on your program once again.
Aquí comienza Beatles en el aire. A partir de este momento, ajústense bien los cinturones, que ya comienza la verdadera historia de los Beatles jamás contada. Con la conducción de Juanjo Ezequilian, Víctor Leali y la participación especial de Osvaldo Sidoli. Prepárense, se van a sorprender.
Y sí, algún día tenía que suceder. Y un 29 de noviembre del 2001 fallece George Harrison, joven, el más joven de los Beatles, con un legado de música infernal, un poco retenido tanto por Lennon y por McCartney porque era más chico, y George Martin, su productor musical, le daba más bola a ellos dos que a Harrison, reconocido por el mismo Martin, ¿eh? Bueno, hoy le vamos a brindar este homenaje durante todo el programa a la memoria de George Harrison. And now that it's shining through, and you can see all this. Bueno, ahora sí, ¿cómo le va, Víctor?
Muy bien, Juanjo, ¿y usted?
Bien, aquí andamos.
Muy bien, y siguiendo con este homenaje que usted está haciendo, le quiero también dedicar este programa a una persona que tiene mucho que ver con los Beatles, que usted conoció y que todos admiramos.
¿Que yo conocí?
Usted conoció, yo trabajé con él, usted conoció, y es Juan Alberto Badía, que cumplió años el 29 de noviembre.
Tienes razón.
Sí. Así que este homenaje también va para el gran Beto Badía.
Una de las personas más generosas que estuvo en el medio.
Sí.
Brindándole oportunidades a todo el mundo, inclusive a quienes habla.
Sí.
Era el padrino de cada vez que empezaba un programa de los Beatles.
Siempre arrancaba un programa, el primer programa del año, del ciclo, con el saludo de Beto.
Tal cual.
Una persona que cuando falleció, Charlie García dijo, murió la música.
Mirá, oh, casi Charlie nada, García, ¿no? Dijo.
Así que es verdad.
Bueno, y ya que estamos homenajeando,
sí,
vamos a homenajear también a otra artista que nos dejó y que fue prácticamente el símbolo de dos películas
famosísimas.
Famaísimas,
sí.
Y la otra, Flashdance.
Sí.
Realmente Irene Cara con sus 67, 68 años.
Por ahí andaba, sí.
Por ahí andaba.
Sí.
Así que la recordamos a ella también.
¿Quién no quiso hacer ese pasito de Flashdance?
Perdón, yo lo hacía.
Bueno. Y que venía, no sé cómo tomarlo.
Venía corriendo,
sí,
por el parquet y me tiraba.
Y Juan Carlos te atajaba del aire. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Gustos son gustos. Escúcheme, le quiero decir a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, lo haga al 154-300-0114 y al 1550-31-9801. Y por WhatsApp al 11-23-95-19-92.
Muy bien.
No sé si notó algo hoy.
Si no hay nadie.
No hay nadie, no estamos, hay nadie. Están los grillos, ya hicieron todas las ratas, se van, uno se va acá, otro se va allá, es una joda esto al final.
Totalmente.
Entonces, bueno, igual hoy inauguramos las corresponsalías. Tenemos un corresponsal en Mar del Plata.
Corresponsal en Mar del Plata.
En Mar del Plata. Que espero que, como hiciera la vez pasada, traiga alfajores.
Sí.
Es el peaje que cobramos.
El peaje.
viaje humilde.
Claro.
Pero bueno, es lo que hay.
Y lo que habrán dicho de mí, que no traje nada.
Bueno, sí, no, ya, eso huelga, huelgan las opiniones. Olvídate, escúcheme. Y quiero decirle que
acá me dice el operador que... Y siguen y diciendo.
Seguimos diciendo, totalmente. Bueno, hoy quiero decir que vamos a degustar un vinito, un delirio Cabernet, gentileza de nuestro amigo de tienda de vino, señor Orlando.
¿Cuándo lo voy a conocer, Orlando?
Falta poco. Pasa que Orlando es como Papá Noel. Aunque no lo veamos, él siempre está. Es como el sol.
O sea que viene el 25.
Viene el 25, sí, a las 12 de la noche. Así que si quieren contactarse con él, pueden hacerlo al 15-55-99-8252 o a tiendadevinos@gmail.com. Y ahí van a encontrar no solamente vinos, sino aceite de oliva, que son buenísimos, todo tipo de delicatessen.
Qué lindo.
Todo
qué lindo.
Lo que usted quiera. Y nombrando Beatles en el aire, hoy siendo el genio de Víctor Reali, tiene un 10% de descuento en todas las compras que ustedes hagan.
Ahí va aprendido, Richard. Va aprendido él.
Y desde ya, escúcheme. Así que, el cover maldito, que no sé por qué es maldito. Hoy le traje una preciosura lo que traje hoy. Ya el club de fans me lo va a agradecer. Incluso Andrés, que está llegando tarde, pero viene. Canta presente y se va, pero viene. Espero que venga con picada.
Bueno, ahora mientras Ricardo prepara la canción, el tema, para que los oyentes escuchen y nos llamen y nos digan a qué pertenece. A qué serie pertenece.
Famosa de la década del 60. Era, ¿no? Si es la que me dijo Ricardo que es la que va a colocar. Ahora se ve que me cambió en el medio del río y me quedo dando vuelta como un trompo.
Se la va a colocar ahora.
Ah, él me la coloca cuando él quiere.
Ah, bueno.
Él la coloca cuando él quiere. Él, por bien. Eso es el operador y nuestro operador estrella.
Perfecto.
Y como él, no la coloca nadie.
No la coloca nadie. Bueno, mientras escuchamos a este tema.
Sí.
Espectacular.
Hermoso.
Este coro que hacen los Beatles en este tema es fantástico. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Eso que yo digo.
Bueno, si estamos listos, Richard, cuando quieras, Bueno.
Hermosa serie. Mi hermano era fanático de esta serie.
Sí, aparte, en esa época, hace bastantes años, Robert Wagner, ¿qué pinta tenía?
Totalmente. Aunque yo sé que usted tiene otro amor.
Varios, te diría.
No, pero masculino.
Ah, no, sí, varios, te diría.
También.
Usted se refiere a...
Al de Magnum.
Al de Magnum.
Que me acuerdo el nombre ahora.
Tom Selleck.
Tom Selleck. Sí.
O sea, qué bárbaro.
Lindo muchacho.
Pintón, ¿eh?
¡Oh!
Aparte tengo ya el...
Yo soy más de Nathan Pinzón. Más estilo de hombre.
Tengo varios en el podio.
¿Sí?
Sí. Cary Grant. Mamita.
Sí.
El fallecido, uno de los primeros en contagiarse el...
El coso. Ya me va a salir. Bueno. Si yo tuviese memoria, olvídese, Einstein no existe.
No. Y últimamente también Ricky Martin, me parece.
Bueno, Ricky Martin a muchos, ¿eh? Sí. Hay muchos que le convenían la boca.
Y no a muchos.
Muchos, totalmente.
Sí, sí.
Así que bueno, tuve la suerte de conocerlo, Ricky. Cuando en una de las tantas veces que vino al programa de Tinelli, que yo trabajaba ahí.
Sí.
Ahí estuvo. Pidió verme, pidió sacarse foto conmigo. En ese momento estaba ocupado y le dije, no, Ricky, mira, no me molestes, tengo cosas que hacer.
Me imagino.
¿Viste? Lo conocí a Gene Simmons de los de Kiss.
Sí.
Estuve hasta orinando con Gene Simmons. Una cosa hermosa.
No, me imagino.
Vestido de diablo.
Lindo.
Sí. Que lo veo vestido de vampiro. Y le pego en el hombro y digo, maestro, se me dieron 5 monos. Pero 5 gorilas. Y Gene Simmons dijo, no, ok. ¿Viste? Y así que en esa época no existían celulares, nada para sacarme fotos.
Claro.
Pero estuve orinando al lado de él.
Muy bien.
¿Cuántos pueden decir eso?
Nadie.
No hay pruebas, pero no importa, bueno. Pero yo sé que estuve.
Bueno, llámenos, repitamos los teléfonos para tenerlos bien a mano.
15-4300-0114
y 15-50-31-9801.
Y por WhatsApp 15-23-95-19-92 para quienes digan quién era, a qué serie se estamos refiriendo, qué se ganan.
Se gana un... A ver, no quiero escuchar ningún grito, ¿eh? Un VHS de Recuerdos a Broad Street.
Se emociona, Ricardo, sí, cada vez que vos decís un VHS.
Es
se
que
emociona.
Me lo piden por la calle.
Me imagino que te lo piden
me
por
lo
la
piden
calle.
Me lo piden por la calle.
¿Pero cómo?
No tengo videocasetera, pero lo quiero.
Porque hay una mesa que le hace falta, tiene una pata coja y lo ponen abajo.
Bueno, esta es la película que con motivo del lanzamiento del último álbum en esa época de Paul McCartney la hizo junto a Ringo Starr.
Debemos decir que es un VHS original, con celofán, con todo envueltito como corresponde, recién salido, de paquete, como se dice.
Sin abrir.
Totalmente.
Y debe tener las propagandas de otras películas de esa época dentro de
él. No como otros que usted y yo conocemos, que mandaban videos 0 kilómetros para regalar y él traía los suyos de la casa. Sin rebobinar, regalabas eso si se guardaba los nuevos.
No me acuerdo de que nada. Sí.
Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay de todo en esta vida.
Bueno, así que llamanos y decinos a qué serie pertenece la
música que estábamos escuchando.
La música que estábamos escuchando, que ahora Ricardo la sacó, pero no importa.
No importa. Pero cuando la escuchen se van a entusiasmar. Enseguida, mi hermano es fanático de esto. Había muchas series buenas en esa época. Kojak, Mannix, Vareta. Y ahí Ricardo no la encuentra.
No la encuentra.
Pero bueno, peor es trabajar. Sí.
Bueno, entonces arranquemos con el programa.
Arranquemos.
Y vamos a escuchar I Feel Fine. Uh-huh. Un tema de John Lennon.
Yes.
Acá está la música, por fin, creo. No.
No está.
Ahí está. Bueno, ahora vamos a escuchar.
No, le iba a comentar a mi hermano, era fanático. Después le decía que decía mi hermano con respecto a esta serie.
Bueno, vamos a arrancar con I Feel Fine, un tema de John Lennon, que de casualidad apoyó la guitarra en un amplificador e hizo un ruido de distorsión terrorífico.
Sí.
Y a Lennon le gustó ese ruido.
Sí.
Y le dijo a George Martin, que era el productor musical, que dominara. Si podía dominar ese sonido que utilizaron las canciones.
Fue prácticamente el te inventó el... O sea, recién tenía la palabra en la punta de la lengua y ahora se olvidó. La distorsión de la guitarra.
¿La?
La distorsión de las guitarras.
Y tal cual, sí.
Claro, tipo Jimi Hendrix.
Y por eso mismo, George Harrison dijo que el inventor de Jimi Hendrix fue John Lennon.
Y...
Escuchemos.
A ver.
She's in love with me and I feel fine.
Ahí se escuchó bien la distorsión de la guitarra, al comienzo del tema.
Bueno, eso es lo que le quería pedir a Ricardo. Si es posible, si no es mucho problema, poner los 5 segundos del comienzo del tema. Y vamos a ver la distorsión a la cual se refería Lennon en esa época. Bueno, ese fue el ruido que le hizo la guitarra al ser apoyada en un amplificador y que a Lennon le gustó y le pidió al productor musical George Martin que la dominara.
Sí.
Para
poder empezar a utilizarlo.
Exactamente. Bien. Muy bien, muy lindo tema.
Hermoso.
Bueno, ahora, después de Lennon, vamos a darle un tema a McCartney.
Bien.
Y en esta ocasión, Paperback Writer.
Qué bien que lo pronuncia.
Qué bárbaro.
No, no como yo, pero bastante bien.
Se me está... Paperback Writer. ¿Querés decirlo?
Salió.
No importa, no importa. La segunda.
Paperback Writer.
Paperback Writer.
Ahí estamos, Juanjo.
Sí.
Escúcheme, si me lo permite, quiero hacer una invitación a todos nuestros oyentes para el día domingo 4, ahí que va a ser un... yo pertenezco a un centro cultural llamado El Ilustre. Soy vicepresidente de un centro cultural llamado El Ilustre. Vamos a hacer una campaña de prevención del ACV. Y esto va a estar en Avenida República, entre Acceso Oeste y Comezaña, en el Campito, en Ciudadela, el domingo 4 a partir de las 16 horas. Repito, Avenida República entre Acceso Oeste y Comezaña. Domingo 4, a partir de las 16, va a haber una disertación de médicos y demás.
Muy buena obra.
Prevención de la ACV. Muchas gracias.
Perfecto. Lo felicito.
Muchas gracias.
¿Le puedo mandar un saludo?
Si no queda otra.
A nuestra grafóloga.
Sí, pero cómo no, que formó parte del programa en su
momento.
Formó
parte del programa, nos está escuchando.
Cómo no.
Y le queremos mandar un saludo enorme y un beso enorme.
Desde ya, también quiero aprovechar para decirle que nos están escuchando desde Venezuela y desde México.
Antes que nada, ¿puedo decir que se llama Andrea? ¿Puedo?
Sí, cómo no, pensé que ya había acabado.
No.
Perdón, Andrea Grafóloga Bortei.
Ahí está, muy bien.
Bien, perfecto. Nos está escuchando Leti desde México. Y se me fue el nombre de la de Venezuela, pero sí me acuerdo.
Hoy estoy
con la memoria... Yo no era un tipo inteligente.
Sí, sí. Ahora, yo le puedo preguntar algo con todo respeto.
Desde ya.
¿Quiénes son?
Gente de amiga, gente de mi club de fans, gente que me manda un mensaje. Soy así, no es fácil ser yo.
No, me imagino. ¿Eh? Me imagino.
Obvio.
Ay, Dios mío. Bueno, sigamos con el tercer tema de este Beatles en el aire del día de hoy.
Sí.
Es para hablar bastante cuando le toque en canciones explicadas.
Sí, cómo no.
Este tema de Eleanor Rigby, cantado por Paul McCartney.
A ver.
Vamos.
Vamos.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Excelente tema.
Excelente.
Excelente. Y yo creo.
Porque fui a pasar el teléfono a Ricardo, pero estaba por teléfono, sí.
Creo que es uno de mis preferidos.
No me digas.
Sí.
Qué raro. ¿Algún día va a decir cuál es el que no es el preferido?
Ya le dije que no.
¿Por qué? Es
¿por qué así? No?
Es porfiado.
Esto es como la fórmula de la Coca-Cola.
Yo he dicho cuál es mi película preferida de Disney.
Pero usted es usted y yo soy yo.
Y bueno, por eso hay una diferencia.
Claro.
Por eso yo soy un grande.
Sí.
Lo bueno es que los grandes somos humildes.
Totalmente.
Ya. Bueno, escúcheme, repito los teléfonos.
Vamos.
15-4300-0114 y 15-50-31-9801 para llamar a la radio y comunicarse conmigo, porque la gente quiere hablar conmigo.
¿Y ganarse?
Ganarse el VHS. No te lo estoy viendo desde acá porque me saqué los anteojos y no veo un elefante adentro de un monedero. Le quiero decir.
¿Cómo se llama? No lo tengo muy.
Se pone un anteojo. Recuerdo a Broad Street.
Ahí está, muy bien.
Así
una película en base a la nueva difusión del disco de Paul McCartney junto a Ringo Starr.
Perfecto, Virgilio.
Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema infantil.
Ajá.
De los Beatles, que lo hizo nuevamente Paul, y se lo hizo cantar a Ringo. Le sonaba mejor la voz, le parecía que era mejor. Así que escuchemos este Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Submarine.
Todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, todo tiene una explicación. Aquí, en Beatles en el aire, te aclaramos todo.
Perfecto.
Anochecer de un día agitado. La película recaudó más de 8 millones de libras en una semana, sin duda un récord para la época. 100.000 personas se reunieron en los alrededores del Teatro Pavilion y el film cuenta la historia de un día entero con los Beatles. La secuencia en el tren, cuando cantan I Shall Have No Better, debería saberlo mejor, es considerada como el primer videoclip de la historia de la música pop. Terminada la filmación, se dieron cuenta que no tenían la canción principal. Lennon, en medio de una reunión, se levantó y dijo, ya vengo. Al cabo de 2 horas, bajó de su habitación con el tema ya terminado. Ringo, en una especie de lunfardo, le puso el título sin querer al decir, It's been a hard day's night. Ha sido la noche de un día duro. En España se la llamó, ¿qué noche la de aquel día? Y aquí en Argentina, ye, ye, ye. George Harrison conoció a una modelo contratada para la película llamada Patty, quien más tarde sería su primera esposa. Una perlita. En la toma inicial, final, los Beatles cantan en un teatro lleno de extras. Uno de ellos era un desconocido y chiquilín Phil Collins. Ficha técnica. Perteneciente al álbum A Hard Day's Night, grabado el 16 de abril de 1964 en el estudio 2 de Abbey Road. Lennon en voz doblada, guitarra acústica y armónica, McCartney voz doblada y bajo, Harrison guitarra solista y Ringo en batería y bongo. George Martin, su productor musical, en piano.
It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping. Cause when I get you alone, you know I feel okay. make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento del rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias.
¿Cómo andás, Andrés?
¿Cómo andas?
Tarde, pero seguro.
¿Por qué no lo presentamos nunca como corresponde, Andrés?
A partir de la semana que viene... A partir de la semana que viene va a estar en la locución de la radio junto con Cachorro y con Osvaldo Sidoli.
El cartel. Tema de participar acá.
Veo que dice con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Cachorro Arias. Sí. Va a estar también el señor.
Sí, igual más importante que el cartel, a mí me interesa que acá haya un vino, una picada, esas cosas, así que eso vamos.
Pero
a ver.
Ahí estamos tomando el vinito que nos mandó siempre Orlando,
Pero ya se lo tomaron.
El delirio cabernet, bueno, pero vos mirá lo que llegaste. El delirio cabernet que nos manda de tienda de vinos Orlando.
Pero bueno, yo de verdad no traje nada, así que debería haber. Vamos a reeditar la semana que viene.
La semana que viene te me traigo una doble, por lo menos. ¿Cómo no?
Bueno, vamos a hablar un ratito de rock nacional.
¿Tienes sí.
ganas de
Por supuesto.
Bueno, hoy vamos a hablar de una banda, no sé si icónica, pero una banda que dejó una marca, ¿no?
Sí, cómo no.
Los Ratones Paranoicos.
Me acuerdo cuando se quebró la gamba, Juanse, que saltó del parlante cuando vinieron los Rolling.
No, los Guns N' Roses.
No, los Guns N' Roses o los Rolling.
No, ellos telonearon a los Rolling, pero también eso fue teloneando a los Guns N' Roses.
¿Sí?
Sí, creo que 92. Bueno, los Ratones empezaron en Devoto allá por el año 83.
¿Adentro o afuera?
No, afuera. Bueno, Devoto no es un barrio marginal ni mucho menos, ¿no? Empezaron un grupo de amigos.
Totalmente. Permitime saludar que lo tenemos a Osvaldo también en línea.
Ah, bueno, muy bien.
Así que estemos. Hola, Osvaldo.
¿Qué dice? ¿Cómo están?
Pero espectacularmente bien. Acá nos falta la picada hoy, pero bueno, que nos tomamos el vinito ya que mandó Orlando.
Pico, bueno, no todos los días puede ser todo perfecto.
A pico seco estamos. A pico seco no, perdón. A estómago seco.
Borracho, sí. pero sin comida.
Borracho no, sí. Porque viste que los vinos de Orlando no te pegan tan fuerte. O sea, son néctar.
No, son vinos de exquisitez.
Totalmente.
No, estamos hablando, Valdo, que vamos a hablar un ratito de los Ratones Paranoicos.
Oh, qué banda.
Qué banda, ¿no? Estamos contando que comenzaron allá por 83 en Devoto.
Ajá.
Hay un antecedente, una banda que se llamaba La Puñalada Amistosa.
Qué lindo, La Puñalada Amistosa.
Era una banda que tenía Juanse con Gaby Carámbula, el Bambino Carámbula. El Bambino Carámbula es uno de esos músicos que tocó con todos.
¿El hijo de Berugo?
Claro, como dice la canción de los Orozco, tocó con todos.
Claro,
tocó con todos.
Tocó con Fabiana Cantilo, después con Fito Páez.
Perdón, me oíste el cumpleaños de Lito Vitale.
Sí.
También, ¿vio cómo sé?
Qué va.
No, feliz cumpleaños.
Happy birthday to you, Lito.
Muy grande.
¿Cómo no?
Bueno, muy bien. Y La Puñalada Amistosa también la compartían con Pablo Memi, que era amigo de Juanse, que fue el bajista. Bueno, después se pelearon, bueno, se separaron Carámbula con Juanse. Y traen a Roy, a la batería, a Zarco, la guitarra, y forman el cuarteto, ¿no? Los Ratones Paranoicos, entonces con Juanse en voz y guitarra, Zarco en guitarra, Roy en la batería y Pablo Memi en el ojo.
Sí.
Y así nacen como una banda de rock clásico. Uh-huh. Primero empiezan tocando en pubs chiquitos. Tocaron mucho acá en Cemento, en el boliche de Chaván. A Chaván muchas veces las bandas les llevaban cassette para que les escuchara, o sea, queremos tocar, escuchar cassette. Chaván decía, no, el cassette guártelo, vos decime cuánta gente traes y decime cómo son. Si son como la gente de los Ratones, vengan acá. Tenía fama de revoltoso el público de los Ratones, porque Juan se medio que promovía todo eso. Andaba como un loco en el escenario, era muy extrovertido.
Ahora se ha hecho un Hoy está hecho, no sé, un monje tibetano.
Después, si quieren, les cuento una historia relacionada con eso, muy divertida también. Así que bueno, así que tocaba mucho acá en Cemento y eran famosos los recitales en Cemento, pues ya les digo, por el cachengue, ¿no? Esas cosas. Bueno, pueden grabar, el primer disco lo graban con el sello Umbral, que es un sello chico, era el sello con el que grababan los Violadores en ese momento,
sí.
B8. Bueno, y largan el primer disco, les va bien con la crítica, pero no vende mucho, porque ellos le echan la culpa al sello, y lo pueden reeditar por Del Cielito, que es otro sello.
Sí.
Bueno, ahí les va mejor, ¿no? Tenían una canción, ¿cómo se llamaba? Estrella, Slade, son las canciones que más suenan de ese disco.
Estrella.
Bueno, totalmente. Mira como canta Osvaldo. Bueno, ya sabemos que si el día Juan se puede cantar mañana, canta Osvaldo.
Acá, no lo escuché, Osvaldo.
Escuchá.
Estrella.
Ve, vamos.
Bueno, así que es que empieza a tocar en distintos lugares. Y ya después graban el segundo disco con la experiencia de haber grabado el primero, ya lo graban mucho mejor. Y ya lo lanzan directamente por el Cielito. Y ya el segundo disco larga muchos clásicos: El Hada Violada, Enlace,
sí.
Caro. Bueno, un montón de canciones que les va muy bien. Los discos tenían la característica de que eran 10 canciones más o menos y duraban media hora, un poquito más. Bastante cortitas las canciones.
Sí.
Y tenían. Ellos se enojaban porque los comparaban con los Rolling Stones. Decían que eran como una copia medio barreta de Rolling Stones. Y en realidad ellos nunca renegaron de su influencia de Rolling Stone. Ellos copiaron la estética, la manera de moverse en el escenario.
Era una copia de reta de los Rolling.
¿Cómo?
Era una copia de reta de los Rolling.
No, porque consiguieron su sonido, tuvieron su impronta.
No, lo digo el chiste, pero digo, al lado de los Rolling parecían uno desarrapado de...
Sí.
De
voto. Bueno. No sé si copia Berreta, pero que copiaban los Rolling.
Sí, totalmente.
Pero sí, ya no tiene su personalidad, su música.
Sí, obvio, después se pusieron un estilo.
Claro. También otra anécdota graciosa es que Juanse, que Capusotto se inspira en Juanse para su personaje Pomelo.
Ah, no sabía.
Sí,
claro.
Sí.
Y Juanse se enojaba muchísimo cuando le gritaban Pomelo. Pomelo que está en el escenario, y era lo más fácil para hacerlo enojar. Se enojaba muchísimo, se empezaba a putear con la gente.
Sí.
También eran muy divertidas esas cosas. Sí, han tocado en boliche. Después de sacar el segundo disco, que ya empieza a sonar en la radio, en la Rock and Pop sonaba mucho. Uh-huh. Que era la radio más rockera en ese momento.
Sí,
más,
totalmente. Más
hacen una presentación, no era exclusiva para ellos, el 10 de diciembre del 88, es fácil recordar la fecha porque era un festival para festejar los 5 años de democracia.
Sí.
Hicieron un mega festival, lo organizó Grimba, en la 9 de julio, donde está ahora la isla, 9 de julio Libertador.
9 de julio Norte.
¿Cómo?
9 de julio Norte.
Claro.
Donde estaba Little Park.
Sí, cerquita hasta ahorita el
parque.
Ahí se me cayó la cédula, sí.
Y un mar de gente fue esa vez, me acuerdo. Impresionante, llegaba la gente de Libertador y se perdía en el horizonte. Y tocaron infinidad de bandas. Cerró Soda Stereo, me acuerdo. Después tocaron La Torre, Pararama, Fito. Bueno, pero los primeros que tocaron fueron Los Intocables y después no me acuerdo si Los Twist. Bueno, era todo bastante tranquilo.
Sí.
Hasta que salieron los ratones al escenario.
Ahí se pudrió todo.
Fue como si hubiesen pateado un hormiguero. Muy divertido. Y esa fue la me imagino que debe ser la vez que más gente tocaron, a pesar de que yo estaba en sus comienzos, porque había cientos de miles de personas. Fue un show fantástico. En un momento Juanse, colgado de las columnas de iluminación, trepado arriba de esas cosas que le encantaba hacer y que enloquecían a la gente.
Sí.
Trepado arriba de los parlantes, me acuerdo, una columna enorme de parlantes bamboleándose, me imagino a Grima agarrándose la cabeza, porque después de Los Ratones tenía que tocar 5 o 6 bandas más, tenía esos brazos de estéreo, así que esa fue una gran fecha para mí, me encantó. Y bueno, y la canción con la que se enloquecieron todos fue Enlace, que es la canción que vamos a escuchar ahora.
Para atacar solo una vez más, como enlace. Lleno de problemas.
saco mi arma, te voy a empezar. Yo cambio de forma para atacar. Solo una vez más, como el hace.
Con la que movía la víspera, ¿no?
Muy buen sonido, y tiene un sonido rolling.
Sí, bueno, y se ve la evolución del primer disco al segundo, pero en la calidad técnica, en la esencia las canciones eran más o menos sí. Del mismo estilo. Porque pasa con Los Ratones que, no sé, la mayoría de los artistas, uno puede identificar las canciones con una época, ¿no? No sé, por ejemplo, el caso más extremo es Fito, que es totalmente autobiográfico. Las primeras canciones tienen que ver con la... En la casa de Los Ratones es más lineal la carrera de ellos, es siempre la misma fórmula, rock and roll. Lo que cambia, ya te digo, es la cómo grabaron los discos, uh-huh. la parte técnica.
Bien.
Y cómo mejoraron ellos musicalmente. Por ejemplo, Juanse al principio tocaba la guitarra, pero...
Como más o menos.
No sé cómo grababan en estudios, cómo se repartían con Sarco. Pero la guitarra era bastante simple.
Sí.
Y después, sobre todo en vivo... Impresionante lo que mejoró y lo que aprendió a tocando la guitarra. Hacía solos larguísimos, creaba climas con la guitarra. Una evolución musical para mí admirable.
Trabajé en la serie de la biopic que todavía no se estrenó, de Fito Páez. No sé qué tiene que ver, pero lo quiero decir. Trabajé como extra,
¿sabes que Fito,
como actor.
¿Sabes que Fito? Recién estamos hablando del recital de la 9 de julio.
Sí.
Después de Juanse, no me acuerdo si inmediatamente después, pero creo que salió Fito al escenario.
Sí.
Con un clima mucho más tranquilo.
Sí.
Y le costó a la gente entrar porque venía...
Calmarse.
Con la excitación de...
Sí.
De Los Ratones. Esa fue una gran noche, imagino, para ellos fue una noche consagratoria, ¿no?
Totalmente.
Bueno, después han tocado en Chateau Rock, también ha hecho las mismas cosas, Juanse. Me acuerdo uno en una, no en el estadio Chateau, sino en una la cancha de al lado, y habían puesto unas columnas de iluminación.
Sí.
Juanse, haciendo la suya, se colgó a la columna de iluminación, trepaba sin mirar para abajo. En un momento mira para abajo.
Le agarró vértigo.
Y no sabía cómo bajar. Bueno, tiene muchas anécdotas esas. Bueno, vos recién contaste el día que se rompió la pierna.
Sí.
Eso fue tremendo, los Guns N' Roses, también haciendo de las suyas.
Y saltando de un bafle al otro.
Sí, sí, sí. Y sí, se rompió la pierna, bueno, se fue en camilla saludando, me acuerdo. Bueno, eso como que agrandaba también el mito,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, una vez estuvieron de caravana con Charlie, contado por él, como 3 días. Y un día Charlie, aburrido que estaba, bajó y se compró la vidriera del negocio que estaba enfrente.
Sí.
La vidriera electrodoméstico.
Bueno, hay un video muy divertido, un Zoom que hicieron Ciro, Andrés Ciro, el cantante de Los Piojos, con Juanse.
Sí.
Donde cuentan todas esas anécdotas. Inclusive, Juanse hace unas invitaciones muy divertidas de Papo y de Charlie.
Sí, sí, sí.
Así que es muy creativo. Sí, bueno, y después del disco, el segundo se llamó Los Chicos Quieren Rock.
Uh-huh.
Después siguieron mejorando, pasan a CBS, que fue una compañía multinacional,
sí.
Ya con otro apoyo, otro presupuesto, siguen mejorando, en la parte técnica, pero en la esencia la música seguía siendo la misma.
Uh-huh.
Y después pegan un salto, ellos, obviamente su fetiche eran los Rolling Stones.
Sí.
Han tocado de telonero de Keith Richards, 92, cuando vino acá.
Sí.
Contento, estaba excitado.
Me imagino.
Y consiguieron que ellos lo estaban persiguiendo desde hace mucho, Andrew Lou Oldham, el mítico productor de Rolling Stone.
Sí.
Andrew Lou Oldham es el que crea la frase: usted desearía que su hija se casara con Rolling Stone.
Así claro, que, es cierto.
Así que, bueno, conseguir a Oldham de productor ya fue un salto para ellos, fantástico. Cuarto disco se llamó Fieras Lunáticas, que sí. Uno ve la tapa, es una tapa fondo azul y están las caras de ellos y Juan en primer plano poniendo cara de Jagger, haciendo todo el esfuerzo para estirando la trompa para parecerse a Jagger. Así que eso es muy divertido. Ahí le fue, y después con Oldham mantienen, es el amigo de Oldham y graban varios discos con él. El primer disco que graban con Oldham lo graban acá, pero después lo van a mezclar a Nueva York.
Sí.
Con lo cual, bueno, eso hace, por eso digo, pegar un salto en la calidad técnica de las grabaciones. Y después el que sigue se llamó Hecho en Memphis. Bueno, y ahí ya lo fueron a grabar allá. Y siguen con... Ah, cuando van a Memphis consiguen a Mick Taylor.
Sí.
Un ex Rolling Stone para, como músico invitado. Así que seguían tachando casillero de los Rolling Stone. Después fueron teloneros acá a Rolling Stone y cuando vino Rolling Stone en el 95... ellos se instalan en Jaya con ellos y se lo ve a Juan sobreexcitado, ¿no? Sobre todo con Ron Wood y con Keith Richards. Con Jagger y con Charlie Warnow son un poquito más retraídos.
¿Jagger retraído?
No, bueno.
Un poquito más. Menos,
¿eh?
Un poquito más nada más.
No, por ahí. Otro perfil.
Tenía si Jagger. Vos me decís Watt, sí, pero, pero Mick...
No, pero viste, no se mezclaba con ellos, o por ahí, no sé, o más elitista, no sé, pero mucho no se mezclaba con ellos.
Lindo tipo para salir de joda que Richard y Ron Wood.
Sí, imagínate, sí, sí. Así que bueno, ellos seguían acercándose a Ron Stone, que ya era lo que más querían. Y bueno, ahora cuando graban con Oldham, hasta logran que Oldham ponga la voz en una canción, que es la canción que vamos a escuchar ahora, que es Cowboy.
Soy el cowboy, nena. Me voy montando en la arena como un alma en pena. Me voy quedando sin penas. No me ves, hey, nadie lo hace como yo.
temón.
Temón, temazo, sí, sí. Aparte, bueno, como decíamos, el sueño cumplido para ellos de tener a Andrew Lou Oldham como productor y que te haya metido la voz.
Imagínate.
Mick Taylor en la guitarra de invitado. En el, la verdad que ellos estaban chochos, extasiados.
Pero totalmente como para Walt Disney haberme conocido a mí, más o menos.
Claro.
Si hubiéramos sido contemporáneos.
Ah, por eso
sí. Claro. Ahí Osvaldo lo ratifica, ¿ves?
Juanjo.
Juanjo.
Ah.
Ahí, puso, ahí está.
Perdón, dice, Osvaldo, si Walt Disney no hubiera conocido a Víctor, no existiría en Islandia.
Sí, recién decíamos que los ratones mantuvieron una trayectoria bastante lineal en cuanto a lo musical. Cambiaron además la parte, el brillo del sonido, eso consiguieron más brillo del sonido con Andrew Lou Oldham. Pero bueno, la esencia se mantenía. A mí me pasa que a veces me cuesta darme cuenta o acordarme de en qué disco está cada canción, porque no son como discos conceptuales como otras bandas, que uno los asocia con una etapa de la banda, un determinado sonido. Acá, como son más o menos parecidas la fórmula de las canciones,
la coloratura musical.
Bueno, acá.
Perdóneme.
Sí, bueno,
soy así, que vos me conoces, Osvaldo.
Igual, yo, claro, vos me decís, no sé, la canción Isabel, yo no me acuerdo si está
en re menor.
En Memphis, o no.
En Vida en Mola.
En Toma lo deja, lo que dijo de los ratones.
Sí.
Igual, ellos siguen con su carrera y bueno, después pasan por etapas por las que pasan todos los grupos, que es grabar discos en vivo, por ejemplo. Uh-huh. El primero fue Éxtasis Vivo, que ahí contaron con la colaboración de Marta Minujín, que les hace el logo, que es un ojo con una espiral, que después se convierte en el logo de los ratones, pasa después siempre.
Sí.
Les queda como el logo de ellos. Y después graban el MTV Unplugged, que estaba de moda en los 90.
Todo era Unplugged.
Sí, y bueno, eso en el video que vos nombraste de Ciro hablando con Juanse cuando cuenta.
Sí, como tú ves, la tapizón.
Bueno, ahí cuenta muchas historias muy divertidas, muy largo para contar ahora, de las anécdotas de Charly García y Papo, porque los llevó a los dos, sí. Y no se hablaban entre ellos, bueno, un montón de anécdotas muy divertidas en la grabación de ese disco.
Antes de ir, tenés que contarnos el tema de su transformación, la de Juanse, de pasar de ser quien fue al mujer tibetano que soy.
Sí, bueno, acá, bueno, ya lo que pasó acá, el cambio que tuvieron sí fue en la formación. El único cambio que tuvo en la formación que Pablo Memmi, por cuestiones personales, decide alejarse por un tiempo de la banda y lo traen al Zorrito Quintero, Fabián Bon Quintero.
Sí.
Otro que tocó con todo, ¿no? Desde Violadores, Soda Stereo,
sí.
Charly García, bueno.
Y otro que es un millonario pedernido.
Claro. Que bueno, ya había, incluso con los ratones se había tocado también como invitado, pero ahora toca como miembro estable, como bajista.
Te voy a hacer una pregunta porque se me hizo una laguna, que más que laguna parece el lago Titicaca.
Sí.
Pero, ¿Oldham tuvo que ver con Elvis?
¿Con Elvis? No lo sé. No lo sé. No, él estaba muy identificado con Rolling Stone, no sé. Después puede ser que lo hayan contratado de distintos lados, pero él era...
Está.
Así que, bueno, muy muy divertido todo lo del disco en vivo.
Sí.
Se va... Pablo Memmi sigue un tiempo con el Zorrito Quintero en la formación y después una noche sorpresivamente por un comunicado de prensa Juanse avisa que se va.
Sí.
Y dejan banda a la banda.
Sí.
Totalmente sorprendido, bueno, inevitablemente se separan porque bueno, no podían seguir, siguen con otro hombre que no me acuerdo ahora, los otros músicos, Circo Paranoico se llamó, con Zarco. Después vuelve Pablo Memmi, pero bueno, ya se habían separado. Y Juanse, ahí se compró, me contó una vez un amigo que iba con la esposa, la compañera de la esposa en la iglesia de Avellaneda. Me dice, che, ¿sabes que vi tocando la guitarra en la iglesia? Y era Juanse, ¿no? Que se consagra a la religión y empieza a hablar de
que. Sí, pero dice que hay otra versión también. Hay otra versión de cómo se consagró.
¿Cuál?
El culto.
¿Cuál?
Dice que consumía de todo, obviamente, y un día dijo, voy a dejar de consumir. Y cuando se levantó, vio a la mañana, en el living de la casa, la imagen de la Virgen.
Sí, por eso, no sé qué lo habrá llevado, pero bueno, drásticamente...
Algo lo llevó por el camino...
De la fe. Sí. Es más, cuando estuvo en Masterchef, bendecía la mesa, daba sermón.
Algo muy grande. Igual yo sé de algún paréntesis que ha tenido en su camino a la consagración.
Sí.
Debo contar esta historia porque es muy divertida. Una vez vine a tocar acá a Buenos Aires Glenn Matlock. Glenn Maddox fue el primer bajista de los Sex Pistols, antes de Sid Vicious. Después otro día contaremos la historia esa de los Sex Pistols. Pero bueno, viene solo acá y convoca músicos locales. Convocó a Leo de Queco de Ataque 77, a Stuka, el mítico guitarrista de Violadores, y a El Niño también, con Paseo en Violadores, de Niños, de Doble Esfuerzo. Grandes músicos. Tocaron acá una fecha en Flores, me gustó el concierto. Tocó la guitarra y cantaba, y bueno, hizo clásicos de los espíritus, un concierto bárbaro. Como ustedes verán que tiene que ver Juanse con esto.
Exactamente.
El tema que tienen, una fecha acá en Buenos Aires y otra fecha en Montevideo.
Sí.
Cuando suben al buquebús para ir para Montevideo, se encuentran Stuka con Juan Sebastián Gutiérrez, con Juanse.
Sí.
Stuka y Juanse eran compañeros de la noche acá de Palermo, capital, del norte de Gran Buenos Aires, los he visto alguna vez en un pub en Olivos. Y compartían, aparte, bueno, Stuka en su momento de radicación en Miami también, era como una ciudad fetiche Miami, pero Juanse iba y tocaba mucho allá.
Sí.
Y compartían no solo la música, sino, como lo mismo Juanse dice, algún que otro berretín. Así que se encuentran en el buquebús y estaban totalmente emberretinados.
Sí. Claro, tal cual.
Juanse con Stuka. Y está en el nivel de desmane que arman en el barco, que Maddox, un Sex Pistol, le va a pedir al niño, que al bajista, y a Leo, y a los otros músicos, que por favor los calmaran, porque tenían que tocar anoche y pensaban que Stuka no iba a estar en condiciones de tocar. Así que la anécdota es divertida, ¿no? Juanse ya consagrado a su camino
de la fe.
De la fe, cuando se junta con Stuka, un Sex Pistol le tiene que pedir que por favor se calme, ¿no? Fue un pequeño paréntesis en su camino. A la
consagración.
A la consagración. Digo, así que bueno, y bueno, después, por el año, creo que 2017, más o menos, se arma un gran movimiento en las redes sociales y piden la vuelta y hacen la vuelta con un concierto masivo en el Hipódromo de Palermo. Así que bueno, después, si tenemos tiempo, seguimos hablando un ratito más, y si no, bueno, vamos a cerrar con una canción de última etapa con Calamaro, ¿no? Sigue girando. Que ya se convirtió en un clásico también.
Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad.
Es verdad que soy una rata de ciudad.
No tengo religión, tengo ansiedad.
Quiero mirar por el ojo de tu cerradura.
No seas dura, la mía es pura.
Mi filosofía es de la calle
y es mía.
Contigo no se puede, mejor que no me enredes.
Lo que quieres de mí, ya lo aprendí.
Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves.
No.
Desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez. Desde lejos no me ves.
Quisiera que esto dure para siempre,
casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad.
No tengo religión, tengo ansiedad.
Quiero mirar
entrar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Quisiera, pero nada dura para siempre. Lo que querés de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos. Desde lejos no me ves. Desde lejos, 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 no me ves. Desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos.
Reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento del rock nacional, con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias. No te muevas, estás escuchando Beatles en el aire.